Así que creo que lo que hicieron no es agradable, una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
Ha dedicado bastante tiempo el presidente estadounidense a hablar de España. De momento, no hay respuesta oficial desde Madrid. Eso sí, fuentes del gobierno restan importancia a esta última amenaza de Donald Trump. En Moncloa evitan ir al choque y se limitan a recordar el saludo, ese saludo del que te hablábamos ayer, ese saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre en Egipto. En lo que respecta a los aranceles, recordar que Estados Unidos no negocia los aranceles directamente con España, sino que lo hace con la Unión Europea. Y tampoco podría Donald Trump echarnos de la OTAN porque no se contempla que se pueda expulsar a ningún país miembro en los tratados de la alianza, en ningún punto de esos tratados. Pero lo que evidencia todo esto es que las relaciones entre Washington y Madrid no pasan por su mejor momento. Por cierto, en esa rueda de prensa que escuchábamos, Trump también ha lanzado una advertencia a Hamas. Les recuerda que en la siguiente fase del plan están obligados a entregar las armas de forma rápida. Y ojo, porque dice que ellos mismos, Estados Unidos, se encargará de que eso se cumpla. Este martes ha sido el primer día tras la histórica firma del acuerdo de paz en Oriente Medio. En las últimas horas, Hamas ha entregado 4 cadáveres que pertenecían a rehenes israelíes, y la represión del grupo terrorista en la franja deja decenas de muertos en medio de una auténtica lucha de poder. Jairo Segurola, buenas noches.
Buenas noches. Hamas ha entregado a Cruz Roja los cadáveres de 4 rehenes que mantenían en su poder. Con estos ya serían 8 los cadáveres de rehenes entregados por Hamas a Israel, y faltarían otros 20. Mientras tanto, Donald Trump también ha sumado presión y afirma que la fase 2 ya ha comenzado y advierte a Hamas.
Ellos se van a desarmar. Hablé con Hamas y dije, ¿van a desarmarse, verdad? Sí, señor, nos vamos a desarmar. Eso es lo que me informaron. Ellos se desarmarán o nosotros los desarmaremos. ¿Entendido? De acuerdo.
Por otro lado, el Ministerio Gazatí de Sanidad denuncia que 9 personas murieron en un ataque israelí. Israel, por su parte, sostiene que se trataba de gazatíes que habían traspasado la línea amarilla del acuerdo del alto al fuego. Israel, además, ha denunciado que reducirá a la mitad la entrada de ayuda humanitaria a Gaza como respuesta a los retrasos en la devolución de los cuerpos de los rehenes. El gobierno mantendrá cerrado el paso de Rafa y solo permitirá el acceso de la mitad de los camiones de alimentos y medicinas pactados en el alto el fuego.
Gracias, Jairo. Ahora nos acercamos al Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A las 10 de la mañana, el exministro socialista José Luis Ábalos acude de nuevo al Tribunal Supremo para declarar como investigado tras ese informe de la UCO que refleja que junto a Koldo y Cerdán cobró dinero en efectivo del PSOE. Mañana será el turno de Koldo García. ¿Cómo están los ánimos ahora mismo en Moncloa con esta nueva declaración del que fuera número 2 del Partido Socialista, Ricardo Rodríguez?
En la Moncloa aparentan tranquilidad absoluta, además, ante la suerte de José Luis Ábalos este miércoles a su paso por el Tribunal Supremo. Nada tenemos que decir, defiende el círculo de Pedro Sánchez. Así fingen que la pelota no está en su tejado, a pesar de los indicios, siempre negados con vehemencia, sobre una posible caja B del PSOE, y emplazan a las aclaraciones del exministro. Que tanto Ábalos como Koldo García cuenten la verdad, persiste en un reconocimiento otro más de permanecer a expensas de los siguientes capítulos judiciales, de lo que salga, abundan socialistas. En público, Pilar Alegría retaba al PP a presentar la factura de la comida de Carlos Mazón en el Ventorro.
El ticket que necesitamos ver es el ticket del Ventorro, porque aquí también hay mucha tela que cortar.
Alegría, como ya ha hecho su jefe Pedro Sánchez, ha admitido la posibilidad de haber recibido pagos en efectivo de Ferraz mientras ejerció el papel de portavoz del PSOE.
Gracias, Ricardo. Por cierto, algunas acusaciones ya señalan que hoy pedirán que Ábalos ingrese en prisión. Veremos si también lo hace la Fiscalía y qué decisión toma el juez. Estaremos muy atentos. Y en los deportes, la selección española continúa su andadura hacia el Mundial con paso firme. Nadie para la Roja, la verdad. Ha ganado 4-0 a Bulgaria con 2 goles de Mikel Merino, otro de Oyarzabal y uno, el último, en propia puerta. 33 veces chutó la selección a puerta. El marcador, lo cierto, es que se ha quedado bastante corto. Con esta victoria, España suma 12 puntos. En su grupo ha hecho pleno de victorias, no le han metido ni un solo gol. Y si en el mes de noviembre gana su próximo partido contra Georgia, los de Luis de la Fuente estarán clasificados para el Mundial 2026. Que así sea. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo ha ido tu madrugada? ¿Cómo está yendo tu madrugada? ¿Estás descansando? ¿Estás intentando dormir? ¿Van bien las cosas? Te mando un abrazo muy fuerte, sobre todo si estás pasando por un mal momento de salud, que estés desanimado. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte y te deseo, bueno, pues que las cosas vayan muy bien. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a nuestros militares, a la gente que vela por la seguridad de todos los españoles y a la gente que está en el campo de batalla. Un abrazo bien fuerte. Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias que nos tocan la patata y nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene sentido. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y es verdad que hubo un tiempo en el que hablar de libertad en Venezuela era un acto de fe. Pero en los últimos años, una voz empezó a abrirse paso con fuerza en el silencio impuesto y la crueldad de la represión. Era la voz de María Corina Machado, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Yo estoy aquí en Venezuela porque siento que es donde soy más útil a la causa, acompañando a nuestra gente. Ángel, lo único que yo temo es que nuestra gente pierda la confianza y la esperanza.
Así explicaba hace unos meses en La Linterna cómo seguía luchando a pesar de estar durante meses oculta de un régimen que está deseando apresarla. Su camino nada ha tenido que ver con la comodidad o el aplauso fácil. Más bien, siempre ha estado relacionado con el sacrificio, con la convicción, también con la censura y la constante amenaza. Y todo con el objetivo de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de millones de venezolanos que viven cada día en una situación de pobreza absoluta.
Tiene al país en una situación de absoluta miseria, un sueldo mínimo que es $1.50 al mes, Ángel. Una situación que se hace más y más explosiva, pues Maduro ha recurrido a la represión total. Y a todo aquel que levanta la voz, todo aquel que se organiza, pues lo detiene, lo desaparece.
Conocida como la Dama de Hierro venezolana por la admiración que siente por Margaret Thatcher, inició su carrera política en el año 2002 con la creación de la asociación civil Súmate, donde fue muy activa en la lucha contra el entonces presidente del país, Hugo Chávez. Y gracias a la visibilidad que le otorgó esa plataforma, allá por el 2011, consiguió ser diputada de la Asamblea Nacional. Y allí, por su personalidad arrolladora, logró aglutinar todos los votos de la oposición. Y años después, tras ser inhabilitada, Machado se mantuvo como líder de facto, teniendo un papel muy activo en la campaña de las últimas presidenciales, aquellas en las que Maduro se autoproclamó ganador.
¿Qué es Maduro? El gran aliado de Putin en esta región. Putin, Maduro, Irán, Hezbollah, los carteles de la droga terminan siendo lo mismo. De modo que la lucha que ustedes están dando en Europa es la misma que estamos dando en América Latina, en este caso con su epicentro en Venezuela.
Durante décadas ha puesto a su país por encima de todo. Sin escoltas, sin privilegios y con una fuerza admirable, su propósito solo se ha centrado en devolverle a Venezuela el derecho más simple y poderoso de todos, que es el de vivir en libertad. Esto es un compromiso que también ha traspasado fronteras. Es imposible hablar de Venezuela sin hacerlo también de España. Lengua, cultura, historia. Compartimos con ellos unos lazos difíciles de separar. Por eso María Corina siempre ha sentido nuestro país muy presente. Todo a pesar de los vínculos de nuestro gobierno con la parte más oscura del régimen.
La opinión pública en España siento que está cada día más alerta, más clara, entiende el peligro para la propia España de los vínculos oscuros en negocios absolutamente ilegales. Y al final, Ángel, lo que demuestra lo que está pasando es que la verdad siempre sale a flote y aquí todo se va a saber y la historia será implacable.
Estupenda entrevista que hizo con Ángel Expósito en La Linterna. Bueno, pues ahora con este Premio Nobel de la Paz, el mundo reconoce en María Corina Machado no solo a una líder, sino a un símbolo viviente de una nación que sigue luchando por la democracia, la justicia y también el respeto que tanto merece.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles una madrugada más. En este caso, la del miércoles 15 de octubre del año 2025. ¿Cómo estás, ponedor? Espero que bien. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Si te incorporas en esta hora, son las 2 y 11 de la madrugada. Llevamos un ratito desde la 1:30 que terminaba el partidazo y aquí vamos a continuar. 4 horas por delante de radio todavía nos quedan. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también saludo ya a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Bea, mejor que nunca.
Un poco constipadillo, ¿no?
No estoy constipado.
¿Cómo es posible con el catarrazo que te traes que conserves la voz?
Porque es todo una fachada, es todo una farsa.
Yo cuando, pues yo cuando tengo ese catarro no tengo voz para nada, estoy como una flautilla.
Esto me pasará que cuando tenga 50 años ya no tendré voz para nada. No lo sé, ¿eh? Digo yo. Es que siempre me pongo en lo peor, Bea.
Bueno, pues tú ya sabes que tú has caído y detrás voy yo.
Sí, bueno, esperemos que no. Estamos manteniendo distancia de seguridad todo el día, ¿eh? Hemos vuelto al 2020.
Perfecto, pues nada, ahí te quiero, lejos.
Atrás, bicho.
Atrás, por favor. Oye, Álvaro, cuéntame, hasta las 3 de la madrugada, ¿qué cosas contamos hoy?
Pues vamos a empezar hablando de una iniciativa muy especial que ha llevado a cabo desde el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Se trata de la colección Ratón Pérez, que se dedica a recopilar dientes con fines científicos. Y también, si nos da tiempo, vamos a conocer lo que nos dicen los expertos sobre el problema del juego, cuando este ya se convierte en adicción.
Perfecto, hora también de conocer el tiempo que tenemos en este miércoles. Ayer volvía otra vez, el lunes andaba raruno, pero ayer volvía a ser verano, prácticamente en Madrid, de nuevo con casi 28 grados.
Pues no nos podemos acostumbrar mucho a esa situación, porque...
Hombre, es que estamos a 15 de octubre, esto que yo estoy feliz.
No, y que el cuerpo pide lluvia.
Entiendo que esto tiene que cambiar.
El cuerpo pide otoño y pide...
Y no quiero que cambie drásticamente. ¿Por qué no puede ir de forma gradual? ¿Por qué no podemos tener una...? No, ya me lo conozco yo.
De aire acondicionado a manta en el sofá.
Ya me lo conozco yo, que sí.
Bueno, pues durante el día de hoy vamos a tener la... Se va a mantener, por cierto, la influencia del aire frío en altura sobre el este de la península y Baleares, que ya la tuvimos presente en la jornada de ayer, lo que va a dejar un tiempo pues un poco inestable, aunque poco a poco se va a ir normalizando, que nadie se preocupe. Desde primera hora se esperan también ciclos nubosos, con algunos chubascos y tormentas en el Ebro medio y bajo, en el litoral valenciano y en las islas Baleares. Van a ser más suaves que en días anteriores, excepto en Menorca y en el norte de Mallorca, donde ahí sí que pueden ser más intensos durante esta madrugada. Por la tarde se van a formar nubes de evolución en zonas de interior con chubascos aislados que pueden ser más probables en el nordeste de Cataluña y en áreas montañosas del este peninsular. Las temperaturas apenas se van a modificar respecto al día de ayer, aunque las mínimas puede que desciendan ligeramente en la parte norte de la península y se pueden dar algunas heladas débiles en el Pirineo. Ya terminamos en Canarias, donde se van a mantener las nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias en las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantienen estables o con ligeros descensos en las máximas.
Genial. La información del tiempo que nos la trae Álvaro Sanz. Vamos a escuchar también a esos ponedores que se han hecho ya con su diploma oficial de ponedor gracias a llamarnos a nuestro teléfono, el teléfono del estudio gratuito, que es el 950-60-06. Gente que se anima, que nos cuenta cómo pone las calles y, como decimos, se lleva ese diploma oficial del programa. Los escuchamos.
Hola, muy buenas noches. Pues yo estoy en Tenerife, en el mejor lugar del mundo donde me podría encontrar. Yo ahora mismo estoy en el municipio de Puerto de la Cruz, estoy al lado del mar, así que hay un poquito de brisita, está muy agradable, con una luz espectacular, que sabes que es muy característica de estas islas, así que bien, muy rico aquí.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Bueno, estoy en Mercamadrid, en el llamado, bueno, estómago de la ciudad.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y en qué curras tú? Cuéntaselo a los ponedores, porque pues, yo ya lo sé.
Pues mira, sí, pues tengo un supermercado y nada, he ido al mercado de abastos a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
No, la ilusión es la mía, como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa.
Palencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6, y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar.
Poniendo las calles.
ponedores que marcaron el 950-6006. Es gratuito si tú también lo haces y hablas con nuestra compañera, con Cristina Platero, que está recibiendo esas llamadas. Entras en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor, así que anímate, 950-6006. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15, 2:16 ya de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de los jurados populares, no sé si alguna vez te han llamado para ser jurado popular. ¿Qué opinas de esta figura? ¿Has estado alguna vez en la sala de un tribunal? Cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos. 662-942-605 para notas de voz. Nos hemos despertado en este miércoles 15 de octubre, son las 2:19 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando, como decía, de los jurados populares. Ha sido nuestro temazo. Arrancábamos a la 1:30 de la madrugada contando, bueno, pues cómo es la figura del jurado popular. Se ha hablado mucho, lleva muchos años ya en España, creo que algo más de 20, pero se ha hablado mucho en las últimas semanas después de que el juez confirmara que Begoña Gómez, la mujer del presidente, iba a ser jurada, iba a ser juzgada con esta figura. Insisto, llevamos más de 2 décadas hablando del jurado popular en España, pero todas las referencias que solemos tener los españoles son de las películas norteamericanas, ¿verdad?
Tenemos esa sensación. Claro.
¿Tú a ti te han avisado alguna vez para ser jurado popular? ¿Te han llamado?
Una cosa primero, toco madera primero y ahora te digo que no.
Te parece un marrón, ¿verdad?
Me parece un marronaco espectacular y es como, de hecho, estaría a la altura de que te llamasen para la mesa electoral, ¿eh? Bueno, para
claro, yo creo que es todavía peor.
Pero como bien sabes...
De los derechos y obligaciones de los ciudadanos, claro.
Pero como puedes estar conociendo por nuestra relación en redacción, uh-huh. Yo soy un maestro del chisme, me encanta el cotillo, me vuelve loco. y claro, me lo puedo pasar bien. Entonces, diría que el compromiso puede estar a la altura por eso, ¿no? Porque en una mesa electoral al final te tiras todo el día y te aburres como una ostra, pero en el jurado popular, pues yo qué sé, siempre hay tema de conversación cuando llegas a casa.
Yo tengo una amiga, la toco tres veces.
Que no puedes decir nada, claro. Tú no puedes decir nada de las deliberaciones. Claro, tú te tienes que estar callado.
Y además estás aislado.
Entonces no podría, no es que no quiero, es que no puedo.
Bueno, la historia, yo tengo una amiga que ha sido tres veces presidenta, en una de ellas era secretaria, creo, y en dos, presidenta de la mesa electoral.
Guau. Wow. La segunda, por experiencia, ¿no?
Eso de que te aburres, no es verdad, que tenía una de curro,
sí,
que la dieron a las 11:30 de la noche, allí plantada.
Bueno, claro, y a partir de las 8 de la tarde.
No, y previo al. Pues claro, tú estás todo el día rirra. Tuvo 40 minutos para comer.
Vaya. Y encima luego las dietas que te dan son una castaña, ¿no? Porque te dan 40 o 70 euros.
Lo único que le daban el día, al día siguiente, el día libre en el trabajo.
Olé. Pues yo quiero ir a la mesa electoral.
Pero esta forma parte de los derechos y las obligaciones de los españoles, tanto lo de la mesa electoral como lo del jurado. Tenemos a Stanislao que nos cuenta que si le llamaran para ser jurado trataría de buscar la forma de evitarlo. Reconozco que no estoy preparado para juzgar a nadie, me quedaría con remordimiento de conciencia por no saber si he sido justo. Claro, prefiero no actuar como jurado. La justicia nos cuenta que la ve mal, está para defender a los sinvergüenzas muchas veces, es la sensación que da. Dice, en muchos casos se les van juntando hasta 60 o 70, o sabe Dios cuántos, para poder entrar en prisión. Y él con ese tema pues está bastante preocupado, está aislado. ¿Qué más cuentan los ponedores? ¿Hay algún ponedor que sí haya sido jurado?
Pues, por ejemplo, Isabel Simarro estuvo a punto de serlo. A ella le mandaron para ir como jurado popular, pero unos días antes de acudir a esta citación lo suspendieron y ella confiesa que le quitaron un peso de encima.
Sí, porque vas preocupado, no me extraña. En el 662-942-605 también nos han dejado una nota de voz.
Hola, muy buenas noches. Hola. Te habla Giuseppe Misuraca desde Shawnee, Kansas, Estados Unidos. Estoy escuchando el programa y, bueno, también está, vale acotar que para no ser o para excusar la ausencia en un tribunal popular, además de las que la doctora te comentó, también está la amistad manifiesta con alguna de las partes, ¿okay? Si conoces alguna de las partes de trato y conocimiento que sea público y notorio, también te puedes excusar. Eso incluye a los acusados, también incluye a los miembros del tribunal y obviamente también incluye a los otros miembros del jurado popular. Gracias, muchas felicitaciones y saludos por el buen programa.
Gracias a ti, ponedor, por habernos mandado esa nota de voz aclarando otro aspecto que también te invalidaría como jurado popular. Hoy estamos hablando de este tema, cuéntanoslo, te escuchamos en el 662-942-605 y te vamos a leer en Facebook. Son las 2:23 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hombre, la verdad es que todos hemos vivido ese momento tan especial que marca nuestra infancia y estoy hablando de la primera vez que se nos cae un diente. Claro, tú ponte a pensar en los nervios de poner el diente debajo de la cama, qué te va a traer esta noche el ratoncito Pérez, la ilusión de hacerse mayor. Claro, pues todos estos dientes ya no solamente están guardando recuerdos de nuestra infancia, es que también están guardando respuestas ni más ni menos que a la evolución humana. Y esto bien lo saben desde el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y por esto mismo han puesto en marcha un proyecto muy interesante y muy especial. Es la colección Ratón Pérez. Esta noche nos atiende Marina Martínez de Pinillos, que es la responsable científica del proyecto y está aquí como una ponedora más. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, buenas noches.
Qué interesante todo esto. Cuéntame, por favor, un poco de este proyecto. ¿Qué es la colección Ratón Pérez? ¿A qué os estáis dedicando ahora?
Pues, este proyecto, que es un proyecto de ciencia ciudadana, en definitiva, nació hace 11 años ya pierdo la cuenta, en el 2014. Wow. Precisamente nació, pues, un poco como proyecto piloto entre, bueno, Chitina Moreno Torres, que es la responsable de la unidad de comunicación del CENIE, en el centro en el que trabajo yo, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Uh-huh. Y bueno, nos reunimos para ver qué tipo de ciencia ciudadana podía hacerse. Ella me propuso recogida de dientes. Dije, ¿cómo no? Si yo estudio dientes, interesadísima. Dientes de leche. Entonces, bueno, nació un poco como vamos a probar, a ver qué pasa. Y sin duda, bueno, ese año, el 2014, no esperábamos ese éxito que en 3 horas que tuvimos de recogida de dientes de leche, pues tuvimos unos 500 dientes. Por lo tanto, ya, no solo tuvimos 500 dientes, sino que nos pedían, por favor, seguir recogiendo el resto de los siguientes años, y así lo hicimos. Seguimos recogiendo hasta la actualidad. Sí que es cierto que desde el 14 hasta el 17 solo se hacía esa recogida en Burgos, y luego ya se ha ido ampliando a muchas comunidades, a la mayor parte del territorio español. Entonces, bueno, sí. ese fue el origen,
sí.
y hasta ahora estamos aquí, no solo en España, sino también fuera de España.
Qué interesante, o sea que eso es una fuente de conocer cosas del pasado.
Exacto.
Claro, los dientes, digamos que esconden mucha información sobre nosotros, pero ¿qué tipo de información pueden ofrecernos exactamente? ¿Cómo lo podéis utilizar ahí? ¿Qué vais a extraer?
A ver, nosotros aquí en el centro en el que estoy yo, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, utilizamos esta colección para, efectivamente, como bien has dicho, extraer información que nos permita comparar con los dientes de homínidos del pasado, de géneros o especies que ya no existen, y ver qué diferencias o similitudes existían entre ambos, existen entre los niños de ahora con los niños del pasado. Pero sí que quiero matizar que esta colección no está creada o no se ha creado única y exclusivamente para la evolución humana, para el estudio de la evolución, sino que es una colección abierta a toda la comunidad científica que realmente necesite utilizar dientes de leche para sus investigaciones. Podemos hablar de temas de forenses, temas odontológicos, temas pediátricos. De hecho, se está utilizando y se va a utilizar mucho esta colección para, bueno, pues posibles terapias de enfermedades dentales o enfermedades pues que puedan tener esos niños o tengan esos niños. Es decir, es lo que llamamos nosotros, los dientes son la caja negra del cuerpo, del organismo. Entonces, toda la información está contenida en el diente.
Joder, o sea, como lo de los aviones, ¿no?
Efectivamente. Decimos que es la caja negra del avión, pues la caja negra del organismo. Es decir, se puede sacar muchísima información a través de los dientes. Y cada vez con las nuevas tecnologías, pues está pudiendo obtener mucha más y además de maneras menos invasivas.
Qué interesante, por favor. Yo que tengo todos los dientes de mi hija, a medida que se le iban cayendo, los tengo metidos en... ¿Te acuerdas tú? Porque eres muy joven, a lo mejor no lo sabes, pero esos botecitos donde se metía el carrete de fotos, era un bote negro con una tapa gris, pues ahí tengo todos los dientes de mi hija.
Perfecto, perfecto. Pues ya sabes dónde los puedes dejar, dónde los puedes donar. Efectivamente, siempre con la colaboración, lo digo siempre, de Ratón Pérez. Es decir, esto es una colaboración que hacemos juntos y todos esos niños que donen dientes a la ciencia, el Ratón Pérez se lo agradecerá con un diploma de ayudante del Ratón Pérez y con una serie de obsequios.
¡Qué bueno!
Es decir, esto...
¡Qué bueno!
Claro, esto no es siempre se ha hecho desde el 2014 y siempre se hará porque, bueno, el Ratón Pérez también quiere agradecer a esos niños y niñas que donan los dientes a la ciencia con una serie de obsequios, aparte de los que les pueda o no dejar en su propia casa.
Correcto. Oye, Marina, cuéntame un poco cómo es el proceso que seguís desde que os llega un diente, una pieza dental, hasta que termináis de analizarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué vais descubriendo? ¿Cómo es el trabajo?
A ver, es un proceso largo, como todo en investigación, pero en definitiva lo primero que hacemos con los dientes, una vez nos llegan o una vez están aquí, tenemos que tratar esos dientes. Y los tratamos en el laboratorio de restauración y conservación del CENIE, igual que cualquier otro fósil que extraemos o que sacamos de las... Por ejemplo, el ejemplo más cercano son los yacimientos de Atapuerca, de aquí de Burgos, pero de cualquier otro fósil que llegue, se le va a dar el mismo tratamiento, se le va a limpiar. Se va a consolidar si necesita consolidado para proteger y preservar más el diente. Se da el mismo tratamiento y además se sigla, como cualquier otra pieza más, es decir, se le da un número, una numeración que identifica a esa pieza, en este caso en concreto, a ese diente, que es una, un número único y exclusivo, el DNI del diente. Entonces, de esa manera tenemos todos los dientes, que hablamos de más de 5.000 a día de hoy, documentados, archivados y bien protegidos en cajas y en bolsas de zip, de plástico, que están en compactos, metidos en cajas. Son unos armarios compactos que están en una sala a humedad y temperatura constante. Es decir, todo el proceso de conservación y preservación de estos dientes es exactamente igual que el de cualquier resto fósil. Una vez está toda esa colección preparada o todos los dientes preparados, pues después el investigador que necesite acceder a esta colección, pues hace un requerimiento, hace una petición formal rellenando un formulario, diciendo y contándonos para qué quiere utilizar esos estudios, porque obviamente pues se puede permitir el uso del material dependiendo de lo que quiera hacer. Y pues luego ya, dependiendo de cada investigador o cada investigación que vaya a hacer, pues utilizan unos laboratorios o otros equipos. Por ejemplo, nosotros sobre todo lo que hacemos es ver virtualmente el diente, es decir, escanearlo con micro CTs o con TAC, el TAC hospitalario de toda la vida, de cuando sí, me roto un hueso, sí, pues voy al TAC. Bueno, pues esto es un micro CT, es decir, tiene una resolución muchísimo mayor, que lo que nos permite es visualizar el interior del diente de una manera virtual sin necesidad de romperlo. Aparte de tomar medidas, volúmenes, espesores, todo eso pues para tener información acerca del diente que estamos analizando y luego poder compararlo con otras poblaciones. Pero la respuesta a la pregunta de qué es lo que se hace es un tratamiento exactamente igual que el que hacemos con restos fósiles.
Impresionante. Claro, aquí nos tenemos que dar cuenta todos, me dirijo a la audiencia, ponedores, de que estamos hablando de dientes de leche, que son prácticamente, cuando se caen, esos dientes están prácticamente inmaculados, con un brillo todavía brutal, impresionante.
Sí.
Yo no sé aquí, Marina, si solamente investigáis a partir de dientes de leche, y si es así, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué solamente los dientes de leche?
Bueno, aquí en el Grupo de Antropología Dental del CENIE analizamos todos los dientes, estudiamos todos los dientes, pero en concreto este es un proyecto en el cual lo único que recogemos o lo que nos interesa son los dientes de leche. No quiere decir que no estudiemos los dientes permanentes, también lo hacemos, pero este proyecto, el proyecto Ratón Pérez, se dedica a estudiar el estudio de los dientes de leche. ¿Por qué? Porque no existían colecciones de dientes de leche mientras sí existían colecciones de dientes permanentes. Había colecciones de dientes de leche, pero no con la cuantía y la calidad, podemos decir, de las que estamos hablando, del Ratón Pérez. ¿Por qué hablo de calidad? Hablo de calidad porque no solo recogemos los dientes, sino que lo que hace o lo que da verdadera importancia a esta colección es que esos dientes están asociados a información del propio donante. No es solo el diente en sí, sino que el donante nos da el diente y nos rellena, bueno, generalmente los padres, los tutores legales, porque son mayores de edad, nos rellenan una serie de información que nosotros, un cuestionario muy básico, muy sencillo, sobre el embarazo, el parto, la lactancia, diferentes tipos de enfermedades que ha podido sufrir el niño o la madre durante el embarazo, es decir, una serie de cuestiones sencillas de rellenar, que no llevan ni 5 minutos, pero que es lo que realmente a nosotros, o a esta colección, mejor dicho, le da valor. Es decir, cada diente tiene asociada información del propio donante, que es de donde además podemos sacar datos. Por eso esta colección es tan importante, no solo por el número de dientes, que son más de 5.000 y por ahora es la más numerosa del mundo, pero porque está asociada a información básica del donante.
Ya, es impresionante. Hay gente que me está escribiendo mensajes aquí a facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Marina cómo se pueden donar los dientes, si hay algún proceso a seguir, cómo podemos llegar a esta mujer, que además lo cuenta muy bien. La audiencia te está lanzando preguntas.
Yo lo agradezco enormemente porque, siempre lo digo, esta colección no es del CENIE, no es nuestra, es de todos. Es una colección que se ha hecho gracias a la ciudadanía. Gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, que hacéis posible el difundir este proyecto y que llegue a todos los hogares. Entonces, tenéis que sentir un poquito esta colección como vuestra, porque es así. ¿Cómo podemos hacer llegar un diente si se nos ha caído a nuestro hijo o hija? Bueno, pues puede ser a cualquiera de los puntos que hay en toda España, que se hace recogida en toda España. Generalmente suele coincidir con eventos científicos, con la Noche Europea de los Investigadores o demás. O también, para eso creamos una página web, para que todas aquellas personas que no puedan desplazarse a ninguno de esos centros a donar, bueno, pues entren en la página web, que es www.coleccionratonperez.com, y en la sección o en el apartado de participación ciudadana, ahí lo que tienen que hacer es rellenar unos datos que viene directamente ahí en el momento que entras, que son los mismos datos de la ficha informativa que una persona rellenaría si lo trae presencialmente. Y una vez hecho ese trámite, bueno, a nosotros nos llega la petición, nos ponemos en contacto con ellos y nos enviarían el diente. Y nosotros después, obviamente, también enviaremos los obsequios que el Ratón Pérez
les da. Qué bueno, por favor. ¿Cuántos dientes habéis conseguido recopilar ya, Marina?
Pues ahí tenemos más de 5.000 dientes.
Joder.
Más de 5.000 dientes de toda la geografía española. Y lo bueno e importante es que estamos ampliando la recogida a otros países, como ya se ha recogido en Italia, en Roma, también en Argentina y en Brasil, y vamos a empezar a colaborar con México, porque en definitiva eso lo que nos va a dar es mucha información sobre los niños y niñas actuales, pero de diferentes orígenes, que también varía bastante y hay mucho que estudiar.
Claro, yo me imagino, Marina, que cuando a un niño le cuentas que sus dientes, que ya se han caído, que ya en la boca pues ya no hacen nada, que bueno, que ahora mismo ya pueden ser útiles para la ciencia, sí. Cuando se les cuenta eso, ¿cómo reaccionan? ¿Se emocionan? ¿Lo entienden?
Sí, realmente...
Sí, por favor.
Sí, yo para mí uno de los de las cosas más bonitas que tiene este proyecto es entregar ese diploma al niño, claro. Y ver su cara. Es magia. Es magia pura y eso es lo que te llevas. Y luego los padres, evidentemente, pues agradecer enormemente el hecho de que, en vez de pues poder hacer cualquier otra cosa con esos dientes que se pueden desechar, además, pues hacer partícipes a sus hijos y a ellos mismos en la ciencia. Así que agradecerlo nuevamente.
Desde luego que sí. Pues Marina, ha sido, primero, es algo muy curioso. Yo sé que esta historia a la audiencia le ha conquistado, ¿no? Le ha gustado mucho porque es muy curiosa. Pero oye, también un poco os pone ahí en la palestra, en el sentido de, joder, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, pues hace cosas también para estudiar, oye, pues todo eso en base a los dientes que se nos han caído cuando éramos pequeños y toda la información que se recopila.
Efectivamente, sí, eso es. Así que hay, Marina, mucho que hacer y agradecer a todos.
Pues muchísimas gracias. Marina Martínez de Pinillos, responsable científica del proyecto Colección Ratón Pérez. Es que me encanta hasta el nombre, es que me va a quitar yo ahora mismo dos piezas.
Enamora, eso es.
Marina,
muchísimas
que vaya muy gracias. Bien. Feliz madrugada.
Gracias, buenas
gracias.
Noches. Gracias.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Hay que ver los piños, ¿eh? Hay que ver los piños al juego que dan.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso. eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
Momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Tú lo sabes tan bien como yo. Hay decisiones que te cambian la vida. Algunas cuestan miles de euros, otras solamente dos. David tenía 20 años, unos amigos, una tarde de bolera y dos monedas sueltas en el bolsillo. No lo pensó demasiado. Las metió directamente en una máquina tragaperras. Y le tocaron 80 euros. La suerte, pensó él, le acababa de guiñar un ojo. Lo que no sabía es que había abierto la puerta al mismo infierno, pero con luces de colores. Hoy David Fernández está limpio, vive en Vigo. Tiene dos hijos, una rutina, un trabajo, una espalda maltrecha y una historia que debería escucharse con más atención que cualquier anuncio de apuestas. David, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Volvamos, David, a ese instante aparentemente inofensivo. Dos euros que tenías, como decíamos, en el bolsillo, una máquina tragaperras y una sensación que lo cambió absolutamente todo. ¿Qué fue lo que realmente te atrapó? ¿El dinero o la sensación? ¿Qué pensaste aquella primera vez que ganaste 80 euros solamente con una moneda de dos?
Hombre, al principio lo que fue es el tema de ganar el dinero fácil. Porque ya no solo fue esos 80 euros, a los dos días volví al mismo sitio y tuve la mala suerte de que me volvieron a tocar. Yo de aquella, bueno, tenía un sueldo normalito y, hombre, 160 euros en tres días, pues no se ganaban tan fácil.
Cuando todo se descontrola y llegas a dormir en un coche, ¿en qué momento te diste cuenta de que ya no estabas jugando, sino sobreviviendo?
Hombre, yo cuando llevaba 4 o 5 meses ya jugando, me dedicaba a buscar dinero por casa, a vender CDs, a vender cosas que tenía para conseguir dinero. Ahí ya me di cuenta que tenía un problema, o sea que todo lo que hacía era derivado para el juego.
¿Y qué es lo que hacías? ¿Vender todo lo que tenías por casa? No sé si algo más, David.
Sí, vender lo que tenía por casa, desgraciadamente robarle también alguna joya, alguna cosa a mi madre, robarle maquinaria de la empresa de mi padre que iba vendiendo a sitios de ventas de segunda mano. todo lo que el dinero que cobraba iba directo para las tragaperras. A día 4 o 5 ya no tenía un duro.
¿Jugabas todos los días?
Sí, podía, sí. Si no jugaba, me sentía bastante mal.
¿Y siempre en las tragaperras o también a todo tipo de apuestas?
Sobre todo el tema de tragaperras. Jugué una vez porque, bueno, me vino el típico bono que te dan 200 euros al darte de entrada online, pero me gasté tanto dinero en un par de horas que estuve jugando que no volví a jugar más.
¿Tanto dinero cuánto es?
Pues eso creo que fue a primeros de mes, debió de ser un día uno, día dos, y cuando fue a ingresar mi padre el dinero en el banco, le habían dicho que no llegaba a los 900 euros que me ingresó para cubrir el descubierto que tenía en la cuenta.
O sea, ¿te pasabas, David, horas jugando a las tragaperras?
Sí. Podía estar toda la mañana tranquilamente hasta que se me acabara el dinero, básicamente.
¿Tu familia? ¿Qué te decía? ¿O nunca sospechó al principio?
Mi familia sí, lo pasó muy mal. A ver, aparte de todo esto, ocurrió un momento en que a mi padre le diagnosticaron un cáncer terminal que le daban para 6 meses. Y bueno, durante ese tiempo, en vez de dedicarme a lo que era estar con mi familia, apoyar a mi padre, pues yo estaba en otras cosas. Fui a la asociación porque mi familia me lo pidió, o sea, mi madre me lo pidió por mi padre que lo hiciera, pero bueno, fui obligado. Entonces no hice absolutamente nada.
¿Qué te habría hecho parar antes? No sé si un mensaje como el 75% de los jugadores pierden dinero o ya era demasiado tarde para leer carteles en tu caso.
Yo, si te soy sincero, no me haría absolutamente nada. Más que nada porque hasta que una persona toque fondo en una adicción como es la que tengo yo, es muy complicado. O sea, yo tuve bastantes golpes y hasta que yo realmente me di cuenta del problema que tenía y me centré y quise salir por mí, fue muy difícil.
Pues ese tipo de frases van a ser a partir de ahora obligatorias por ley. La medida no es menor. Los portales de apuestas tendrán que mostrar advertencias claras, contundentes y visibles, igual que las cajetillas de tabaco. Frases como la ludopatía es un riesgo del juego, la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75% o las pérdidas del total de jugadores superan en 4 veces sus ganancias. No es un eslogan de responsabilidad, es un dato y es también una llamada de atención para los jóvenes que entran en el juego pensando que el azar les debe algo. Bueno, no queremos aburrir con cifras, pero hay que saber que 1 de cada 5 adolescentes apuesta a pesar de tenerlo prohibido. El juego patológico ya afecta a casi el 5% de los menores, 4 veces más que en adultos. En 2025, los nuevos jugadores de 18 a 25 años ya son más del 34% del mercado del juego en España. Estamos hablando con David Fernández, que no es una víctima, tampoco un héroe. Es alguien que bajó al pozo y que afortunadamente logró salir, pero no fue inmediato, ni limpio, ni sin recaídas. David, te hemos escuchado contar que todo empezó con una sensación de suerte, pero me interesa ir más allá del primer premio. ¿Qué rutina se fue creando en tu cabeza? ¿Qué te decías a ti mismo para justificar seguir jugando?
Llegó un momento que lo que quería era recuperar ese dinero, o sea, seguir jugando para poder recuperar el dinero y poder pagar todo. Pero claro, los pocos días que podías ganar algo, ya estabas pensando en el día siguiente intentar recuperar algo más y al final acababas, era un bucle, acababas perdiendo todo.
A todo eso se le suma la muerte de tu padre y ese momento en el que decides marcharte con una furgoneta. ¿Qué buscabas entonces? ¿Huir del dolor, del control, de ti?
Pues la verdad no lo sé, o sea, por un momento fue huir de escapar un poco, porque bueno, mi padre se había fallecido, estaba destrozando a mi familia y bueno, empezar una vida nueva. Yo por una parte pensaba que no tenía un problema, que podía solucionarlo y eso era lo que quería demostrarle a mi familia.
Hablabas hace un momento de ese círculo vicioso en el que caíste, ¿no? Y hay una frase tuya que me ha impactado. Dices, al terminar piensas que eres una mierda, pero ya estás pensando cómo conseguir más dinero para volver a jugar. ¿En qué momento tú ya sabías que estabas atrapado, David?
Bueno, yo cuando estuve en Madrid, a ver, ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. A ver, yo estuve 5 meses viviendo en un coche que estaba sin seguro. Anduve una burrada de kilómetros con un coche que no tenía seguro, pudiéndome meter en un problema muy grande si tuviera un accidente. Trabajaba los 3-4 días de trabajar, pedía un adelanto. Muchos sitios me despedían ya porque llevaba 3 días trabajando. Cogía ese dinero y en vez de irme a comer, que llevaba a lo mejor 4 o 5 días sin prácticamente pegar bocado, me iba a un salón de juegos y me gastaba los 500 o 600 euros que cobrara. Fue, la verdad, que fue bastante complicado.
¿Cuánto tiempo estuviste así?
En Madrid estuve 5 meses así, de empresa a empresa. Bueno, era en la época del boom, había trabajo de sobra, yo era barnizador y bueno, pues de una semana, de un día a otro prácticamente cambiaba de trabajo sin problema.
¿Y en total, con la adicción al juego, cuánto tiempo, David?
Más o menos debía andar 1 año y medio, 2 meses, 2 años.
¿Has calculado cuánto dinero llegaste a perder en ese tiempo?
Muchísimo, no sé, 50, 60 mil euros. Realmente tampoco es muy complicado de saber, porque ya no es solo el dinero de que lo que cobré, es el dinero que de todo lo que vendí, de todo lo que hice.
Y llegó un día, el puente de la M30. El pensamiento oscuro. No te pido detalles, por supuesto, si no quieres, pero sí te pregunto. ¿Qué te hizo frenar ahí y no seguir adelante con esa intención que tuviste?
A ver, yo llamé a mi madre porque me encontraba, bueno, estaba en un puente y mi intención era tirarme, no le veía más salida. Estaba haciendo daño a mi familia, mi hermana ni me hablaba, la cosa era bastante... Llegó un punto que ya no podía más. Después de hablar con mi madre, no sé, me dio algo y me di cuenta de que o yo lo hacía por mí, o iba a la asociación, intentaba salir por mí, o la cosa iba a acabar muy mal. Y entonces cogí el coche de vuelta, me vine para Vigo, me fui directo a la asociación y hasta ahí estuve 18 meses en rehabilitación y superé la adicción.
A partir de ahí es cuando la cabeza te hace clic, ¿verdad? ¿Qué cambió? ¿Qué cosas concretas hiciste para empezar a salir? Lo que tú has dicho, cogiste el coche, te fuiste a Vigo y fuiste a la asociación. Háblame de lo práctico, la autoprohibición legal de acceso a salones, el control del dinero, los apoyos.
Sí, bueno, allí en la asociación, bueno, yo ya tenía firmada de las veces que fui antes una prohibición de juego, no podía entrar ni en salones de apuestas ni en bingos. Tenía una traba, un control del dinero. A mí me daban 5 euros diarios y yo tenía que justificar hasta si iba a comprar un chicle con un ticket para no destinar dinero a jugar. Y aparte llevaba el control, bueno, tanto de la pareja que tenía en ese momento como de mi madre.
¿Cuál fue, David, tu primera pequeña victoria? No sé si una semana sin efectivo, pasar por un salón y no entrar. ¿Y qué hiciste paso a paso para que esa chispa durara 24 horas más al día siguiente?
Lo que hice fue centrarme. A ver, yo ya había estado, ya sabía un poco cómo era la solución. Realmente me di cuenta del problema serio que tenía y de que tanto por mi madre como por mi familia tenía que dar un punto para adelante y seguir.
Y pasaron los años, escribiste un libro que se llama Diario de un ludópata. Hablas en los medios de comunicación, cosa que te agradecemos ahora mismo porque estás con nosotros aquí en la tarde de COPE. Gracias por tu valentía, David. Pero también quebró tu empresa. Perdiste el piso, volviste a vivir con tu madre y aún así no volviste a recaer, no volviste al juego. ¿Esto cómo lo conseguiste?
Bueno, tenía yo en ese momento cuando monté un negocio que me fue mal. Acababa de tener una hija, tengo una mujer que me quiere con locura y bueno, todo el apoyo de la familia. Fui a la asociación, hablé con, bueno, para no olvidarme del problema que tenía y bueno, a día de hoy han pasado 12 años y prácticamente las deudas las tengo todas saldadas y bueno, seguimos adelante.
Y decías hace un momento, de esto se sale. Bueno, es que tu vida de ahora no tiene nada que ver a lo que nos estás narrando ahora mismo, porque hoy eres padre. ¿Cómo explicas esta historia en casa? ¿Tienes miedo de que algún día ellos puedan caer en algo parecido?
Hombre, eso es algo que está ahí, más ahora mismo con el tema de incluso los simples videojuegos. Cualquier videojuego de hoy en día te pide comprar cosas, te piden gastar dinero, que eso puede crear una adicción bastante fácil. Y bueno, mi intención es que mis hijos lean el libro, que miren cuando salgo, que miren, que se den cuenta del problema que hay, para que ellos no caigan en lo mismo.
Ahora que se puede jugar desde, bueno, desde cualquier sitio y a cualquier hora, además, desde el móvil, el ordenador, en casa, ¿qué límites tecnológicos crees que funcionan de verdad? ¿Horarios sin pantallas, control parental, bloqueo de pagos, autoprohibición?
Es bastante complicado, porque hoy, de la manera que se puede jugar, a ver, lo que se tendría que hacer, que ya se ha planteado varias veces, es que si tú quieres ir a jugar a un casino, hoy en día que todo el mundo tenga un DNI electrónico, es tener que poner el DNI en el ordenador, en la máquina de apuestas que hay en las cafeterías. Así se puede controlar el tema de las autoprohibiciones, de si eres menor de edad, etcétera, porque es que si no es bastante... Cualquiera que quiera jugar hoy en día lo tiene muy fácil, desgraciadamente. Aparte de que, bueno, están poniendo salas de apuestas al lado de institutos, al lado de colegios, cosa que no tiene mucha lógica, que debía de estar un poco más controlado.
Decíamos hace un momento, David, que ahora las webs van a tener que mostrar frases claras como la ludopatía es un riesgo o el 75% de los jugadores pierden dinero. ¿Tú crees que esto funciona? ¿Qué mensaje te habría hecho parar a ti?
Algún porcentaje pues sí que le podrá hacer, pero bueno, es lo mismo que el tabaco. ¿Cuántos años llevamos con fotos e imágenes en las cajetillas de tabaco? Y el tabaco sigue estando igual, los jóvenes empiezan a fumar igual. Algo hará, pero bueno, no es, esa realmente no es la solución.
David, para alguien que esté escuchando esto y esté metido hasta el cuello pero sin saber cómo salir, ¿qué le dirías? No una consigna, sino una frase honesta que tú hubieras necesitado escuchar hace 20 años.
Yo cuando entré en la... Bueno, cuando estuve en la asociación había una frase que siempre tengo guardada, que es yo solo puedo, pero yo solo no puedo. Uh-huh. Es algo... A ver... Tú puedes salir del juego, pero solo es muy complicado. Siempre necesitas una ayuda, ya sea de parte de tu familia, de parte sobre todo de un centro terapéutico, que hay muchos por Galicia y por toda España.
David, y cuando pasas ahora cerca o delante de una sala de tragaperras y de juego, ¿qué piensas?
Bueno, ahora mismo ya pasas y no te pasa absolutamente nada. Puedo estar a lo mejor un día en el bar y estoy... tomando algo y en ese momento me doy cuenta de que me estoy fijando en la máquina. Igual que un niño pequeño, pues las luces, todo eso le puede llamar. Pero bueno, tengo formas de evadirlo, me doy la vuelta o cambio de tema, cojo el móvil y no me... En principio ya llevo 17 años sin volver a jugar y bueno, lo tengo bastante, bastante superado. No olvidado, porque no se puede olvidar. O sea, yo sigo yendo a Gaja, a la asociación, cuando puedo, echar una mano. Sí, este fin de semana, por ejemplo, fue el congreso de FEJAR en Vigo y estuve, y bueno, cuando hay una convivencia, alguna comida en fin de año, comida del monte, pues siempre es bueno recordar, encontrarte gente que estuvo contigo en terapia y no olvidar ese pasado.
Pues David no le ganó a la suerte, le ganó a una adicción con autoprohibición, control del dinero y terapia. Salió del bucle que hoy atrapa a miles de jóvenes. Mientras, Consumo va a obligar a mostrar avisos en las webs de apuestas. Su historia nos recuerda lo esencial. La salida existe y empieza pidiendo ayuda. David, gracias por contarnos tu historia, tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something real to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never something real to me. No, it's another night up with a boss, following footsteps overcome.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Félix Hernández, Padre Pepe.
El gran desafío ahora mismo para mí es de los chicos extutelados que llegan a los 18 años, que ya los centros de menor no les dan cobertura, que se ven en una situación de calle, de muchísima vulnerabilidad. Y bueno, pues ahí con cierta ilusión y con ciertas ganas estamos, pues algunas organizaciones como nosotros, que lo, bueno, pues que tratamos de hacer todo lo que podemos, ¿no? Porque es verdad que es un desafío muy grande, muy grande.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump amenaza a España con aranceles por no incrementar nuestro gobierno el gasto en defensa al 5% del PIB, por no incrementarlo y por no tener la intención de hacerlo. Ha dedicado Trump prácticamente un minuto en criticar a nuestro gobierno y ha acabado esa intervención, esa breve intervención, diciendo que nos va a castigar con aranceles. Desde Washington tiene todos los detalles.